Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. He traído un tema y quisiera darle cierta continuidad. La enseñanza esta mañana la he titulado Rechazo al mensaje que cambia. Quiero afirmar con la ayuda de Dios lo que el Espíritu pone en mi corazón. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? La pregunta es, ¿cuántos pecadores habremos esta mañana acá? Yo creo que esta palabra nos atraviesa a todos. Todos sabemos, los que tienen más tiempo dentro de la iglesia quizás sepan más, y eso nos hace más responsables acerca del efecto que la palabra causa en nuestra vida. Otros quizás menos tiempo, otros quizás están iniciando dentro de la iglesia, pero dice la palabra que al que más le es dado, más le es demandado. Cada mensaje que escuches en la iglesia, cada prédica, cada exhortación, es una responsabilidad directa para ti. Y no puedes decir, yo no lo sabía. Sí lo sabías. Y si te dormiste, es porque no venías a escuchar palabra de Dios. Venías simplemente a llenar un espacio social, un espacio quizás intelectual en algunos, pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores que están buscando no la letra, que no están buscando el apapachamiento, sino que son confrontados con la palabra misma, para poder accesar a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá entonces, esto es categórico. Aquí Santiago está hablando precisamente de cómo el hombre cree que puede hacer las cosas como quiera, cómo el hombre se imagina que pueden plantearse las cosas. Y si vemos acá atrás el versículo 13, siempre del capítulo 4 de Santiago, y estas son las decisiones del hombre. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año ahí y traficaremos y ganaremos. Está hablando de los planes del hombre. Este es lo que el hombre se propone en su mente, sus proyectos de vida y todo lo que concerniente al término de vida que tiene sobre esta tierra. Cuando no sabes, y esta es la ignorancia del hombre, lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Estos meses hemos por lo menos depositado los restos de 10 hermanos, 9, 10 hermanos en la iglesia. Y la verdad es que uno de esos lugares podía estar ocupado por nosotros, ¿o no, hermano? Quizás tienes muchos planes para mañana, para pasado, pero del hombre son los pensamientos y de Dios las decisiones. Amén. Entonces dice, no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, como dice, es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, esta la ley de la relatividad que nos planteó la ciencia. Mientras tú ahorita estás acá, el tiempo allá, todavía es tiempo pasado y es tiempo presente. Y si ven, todas esas fórmulas matemáticas no llegan más que a pensar que el tiempo es únicamente humano. Para Dios un año es como un día, como qué, y mil años. O sea que para Dios el tiempo no tiene sentido, lo tiene para ti en la oportunidad que Dios te da de conocerlo y entenderlo y obrar en base a lo que Dios ha establecido. Porque la vida del hombre es la neblina que se aparece, que dice, por un poco de tiempo y luego vuelves al polvo de donde fuiste tomado. El espíritu vuelve a Dios, a donde pertenece, y tu alma es la que se define para vida eterna con Dios o en la eternidad con el diablo. Punto. Esas son las fórmulas que Dios ha definido. En lugar de lo que deberías de decir, que ese es el hombre de fe, el hombre que vive, depende de Dios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios no quiere, no dice, no tengas proyectos. Simplemente están a disposición de aceptar la voluntad de Dios. Hay proyectos que nosotros decidimos hacer o proyectarnos hacia algo, pero no es la voluntad de Dios. Qué bueno es que nuestros pensamientos estén acordes a la voluntad de Dios y que todo lo hagamos como para Dios. Amén. Dice, el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis. ¿En qué dice? En vuestras soberbias. Esa es la vanidad de los hombres, es el espíritu trasladado por Satanás. Toda jactancia semejante es mala. Ahora, ya sabes qué es hacer lo bueno, dedicar, encomendar tus proyectos a Dios, encomendar tu vida a Dios y seguir adelante en este camino que Dios ha establecido. Entonces, y el que sabe hacer lo bueno, ¿qué dice? Y no lo hace, ¿qué dice? La pregunta es, ¿y cuántos de acá sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en pecado. Y la persistencia del pecado en nosotros acarrea condenación. Y vamos a ver en el desarrollo de este mensaje qué es lo que Dios quiere mostrar a cada corazón. La teología y los conceptos teológicos hablan que pecado de admisión, que pecado de omisión y todos esos términos teológicos que en un momento dado están encerrados en estos pasajes, pero ellos lo definen en definiciones. Y el pecado de omisión no es solo el pecado de no hacer lo malo, ese es el pecado de omisión. Es que tú sabes hacerlo, pero no lo haces. Ese es el pecado de omisión que habla precisamente los conceptos teológicos. Sino dejar de hacer el bien cuando sabemos que es hacer el bien, pero no lo hacemos. Hermanos, esto parece difícil de entender, porque es que yo no estoy adulterando, hermano. Es que yo no estoy fornicando, yo no me estoy emborrachando. Yo no ando con las prostitutas, yo no ando con drogas, yo no ando aquí, no ando allá. Pero sabes hacer lo bueno y no lo haces. Entonces estás en pecado. Amén, hermano. ¿Me doy a entender? No. Yo que más claro no puede hablar la palabra, hermano. Y por eso muchos no quieren a Santiago. Saben ustedes que en los cánones iniciales, cuando la iglesia trató de canonizar la Biblia, querían sacar a Santiago de acá, porque no llenaba ciertos requisitos que en su momento condenaban muchas cosas como estas. El hecho de las obras, que es la fe que tiene obras. Entonces querían sacar a Santiago por ahí, pero no cabe duda que Dios quiso que aquí estuviera y que tú lo oigas esta mañana. Amén. Al hablar de un pecado de omisión, estamos hablando de una responsabilidad de lo que Dios te ha dado. Dios te ha entregado un paquete de normativas. Dios te ha entregado un paquete el cual incluye la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Dios ha plasmado en este libro bendito, en este libro sagrado, su voluntad, sus leyes, principios, preceptos, conceptos y todo lo que es referente al carácter de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás que... ¿Y qué es eso? La salvación. Amén, hermano. Aquí está el canon de la salvación. Si tú te apegas al canon de la salvación, para cumplirlo tienes vida. De lo contrario, tienes muerte. Porque al no cumplir lo que la palabra dice, sabiendo que lo tienes que hacer, ese pecado de omisión, si le quieres llamar, es una irresponsabilidad de tu parte. ¿Me entiendes? La gracia es como que yo venga y te diga, bueno, anteriormente usábamos los relojes de cuerda, hermanos. Y ahora ya pues duran 5 o 10 años las pilas si quieren. Pero ¿cuál era, si yo te regalo un Rolex clásico, maravilloso, de los primeros Rolex, había que darle cuerda cada 36 horas, cada 24 horas. El Rolex de lujo con diamantes y todo, pero hay que darle cuerda. Yo te entrego un Rolex en tu mano y te digo, este es mi regalo para ti. Es el mejor reloj que encontré. Miles de dólares y yo te lo entrego en tu mano y tú te lo colocas y me dices, ese reloj no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque no da bien la hora. ¿Y qué? Porque se paró. Simplemente se paró porque no le diste cuerda. El regalo ahí está y Dios te lo da maravilloso. La salvación ahí está. La gracia de Dios es eterna. La gracia de Dios no falla. Amén. Pero hay que darle cuerda, ¿no? Y si tienes reloj de pila, pues cámbiale la pila. Porque si no te pone las pilas, tenemos problemas. ¿Me entiendes, hermano? La idea entonces es que el regalo es perfecto. Pero yo tengo un papel, tengo un rol dentro de esa salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. O sea que esto estaría de más si simplemente fuera la gracia como regalo y yo no hago nada más. Entonces esto, el regalo ahí sigue, permanece. ¿Cuándo va a empezar a funcionar entonces el reloj que Dios te regaló? ¿Ah? Pregunto. Cuando le des cuerda, ¿va? Cuando le pongas la pila, va a funcionar. Si le dejas de dar cuerda, si le dejas de dar mantenimiento, ese reloj simplemente va a ser un objeto de lujo con piedras preciosas, pero no funcional. La salvación entonces es funcional dentro de nosotros, no es un artículo de lujo, ¿me entiendes? Hay quienes vienen y agarran la Biblia y la tienen ahí en su casa y le ponen un altar y el Salmo 91, el que abriga el Altísimo, y se le saben, sean 21, 23, etcétera. Pero ese es un amuleto nada más. La Biblia en sí es un libro escrito con tinta. Estaban los hermanos ahí vendiendo unas Biblias ahí en el bazar que tuvieron hace unos días. Le pregunta a un hermano, hermano, usted está vendiendo la palabra de Dios, le dijeron. No, hermano, le dijo, yo estoy vendiendo un libro con tinta, le dijo. La palabra de Dios entra al corazón. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios tiene espíritu cuando tú la pones por obra. De lo contrario, seguirá siendo letra, seguirá siendo intelecto. La palabra de Dios es objetiva, aunque parezca subjetiva, es objetiva porque tiene poder en sí misma cuando tú actúas en fe en base a la palabra. Amén, hermanos, vamos claros. Acá entonces es una responsabilidad. Cuando tú adquieres algo y lo aceptas como regalo, tu responsabilidad es el mantenimiento, el conservar la protección de aquello. Si alguien te regala una joya maravillosa, un diamante de mucho precio, pues ¿qué es lo que harías primero? ¿Lo vas a enterrar de algún lado? ¿O simplemente vas a un banco y te dicen, me da una cajilla especial porque este diamante vale $1,000,000 y yo quiero tenerlo en un lugar seguro? Cuando encontramos un tesoro y vale mucho para nosotros, le vamos a dar el valor que tiene. La palabra de Dios es como ese diamante, ahí está. Dios te lo ha regalado, como ese Rolex, ahí está, es un regalo de Dios. La pregunta es, ¿lo tomas? ¿Pero para qué lo tomas? ¿Para esconderlo o para vivirlo? Esa es tu responsabilidad. Cuando tú adquieres un compromiso, cuando tú adquieres esa salvación, tú adquieres una responsabilidad. Si no quieres responsabilidades, es tu decisión también. Dios ha otorgado la salvación a todos los hombres. Allá atrásito, en Santiago 1:22, dice, versículo 21, allá atrásito, 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, ¿de dónde? De tu vida y de mi vida, amén. ¿Y qué es inmundicia? Todo lo relacionado con el pecado, todo lo relacionado con el mundo, todo lo que contamina mi alma, todo lo que contamina mis pensamientos, todo lo que me enmarca dentro del confort del mundo. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ya hablamos hace dos, tres días acerca de lo que era la malicia. Esa duda que entra en la mente, que crea malicia. Desechándola, recibid, como dice, no discutan la palabra, por amor de Dios. La palabra es clara y no se hizo para refutarla. La palabra se hizo para cumplirla. Y Dios te la dejó para que crezcas espiritualmente. Dios la dejó para que tú seas salvo, para que tú seas libre, para que tú tengas poder en el Espíritu, para que la sabiduría de Dios entre en tu vida y forme parte de esa estructura que Dios quiere formar dentro de ti. Pero es tu decisión. Hay quienes les gusta refutar la palabra, discutirla. No, que yo pienso, que yo digo, que yo haga. Haz lo que tú quieras. Pero este sagrado libro, nadie lo va a cambiar. Amén. Ni tu deseo, ni tu voluntad, mucho menos tu rebeldía, mucho menos tu soberbia. Lo que está escrito, escrito está. Y no pasará el cielo y la tierra sin que una sola palabra caiga de esto que Dios ha establecido. Ni una tilde, ni una jota se va a ser cambiada simple porque filósofos, intelectuales o científicos se les ocurra, porque la filosofía de la ciencia teológica así se le ocurrió decirle. No existe voluntad humana sobre la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios. Cuando la palabra entonces habla con esta claridad, yo espero que todos lo entendamos en ese sentido, dice: y abundancia, recibid con mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Si así lo dice Dios, así es. ¿Cuántos están de acuerdo? Si así lo dice Dios, así será. Amén. Todo va a ser cumplido. Todas estas generaciones van a pasar. La palabra de Dios prevalece desde el principio. Las profecías para el pueblo de Dios empiezan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la palabra se da a cumplir, y se está cumpliendo ya. Estamos en el epílogo de la sociedad. Estamos en el fin de los tiempos. Y es necesario rectificar nuestra vida y relacionar cada evento que Dios ha traído a través de los tiempos para establecer su verdadero reino dentro de nosotros. Acá entonces dice: pero sed, ¿qué dice? Repítalo conmigo. Hacedores, ¿de qué dice? Y no tan solo oidores, ¿qué dice? Sí, oímos mensajes, decimos amén, le pedimos aparentemente a Dios, pero seguimos igual. Los cambios no se dan. Ese es un engaño, es un autoengaño. Tú crees que estás bien, estás sentado ahí, pero estás juzgando aquí, juzgando allá, juzgando a la misma palabra que se está predicando. Eso no estoy correcto y eso yo no estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, mi querido hermano, hay 5,000 religiones a las que puedes acudir. Hay más iglesias que tiendas actualmente. Y cada iglesia, cada comunidad religiosa se acomoda a los pensamientos tuyos, lo que tú quieras. Si a ti no te gusta el velo de las hermanas, ándate donde no hay velo. Si a ti te gusta que las mujeres estén colochas y con minifalda, hay iglesias para ello. Ayer un hermano me pasó un video. Voy a decir una palabra que no es el lugar para decirlo, pero lo voy a decir. Una escena asquerosa. En un pastor de más de 30 años de ser pastor, se enamoró de un muchacho de 27 años, él ya es viejo, mi compañero. Se casaron, llevan 2 años de matrimonio, el viejo es la mujer y el patojo es el varón. Bailan felices en su fiesta de matrimonio. Y ellos dicen que Dios les ha hablado para que puedan fundar una iglesia. Allá en Estados Unidos se va a fundar una iglesia donde ellos serán los pastores. Así que si quieres esa línea, pues también hay para eso. Hay lo que tú quieras, pero que haya palabra de Dios. Hermanos, solo los hijos de Dios van a soportar el peso de la verdad sobre sus vidas. Hablábamos con las hermanas y con los hermanos en algunos ágapes acerca de la verdad. La verdad duele. Y no hay enemigo más grande del que no quiera hacer la voluntad de Dios que el que recibe la verdad. La verdad cae mal. Amén, hermano. La verdad te lastima porque no quieres cambiar, porque tú tienes tu criterio personal. De manera de que si tú estás en la iglesia y no quieres acatar lo que la palabra dice, pues hermanos, las puertas están abiertas. Nadie está obligado aquí. Espero que no. Y por amor de Dios, si vas a contaminar a alguien, mejor busca tu lugar. Este lugar es para los que Dios ha escogido, para que puedan acoger con humildad su palabra. Amén, hermano. Con sencillez de corazón. Hemos venido a la iglesia ignorantes, hermanos, de lo que es el Espíritu, de lo que es Dios, de lo que son las cosas eternas. Y aunque hayas estudiado lo que tú quieras, ciencias y lo que tú quieras, aunque seas un eminente filósofo o lo que tú quieras, eres un ignorante acerca de las cosas eternas. Aquí hemos venido como discípulos. Aquí hemos venido no como maestros, sino como hijos de Dios, necesitados de que Dios hable a nuestras vidas. Amén, hermanos. Por eso aquí el apóstol Santiago dice: sé, pero, ese pero es una palabra clave ahí, sed hacedores. Como que ese pero es como quien dice: si vienes con otra intención, solo de oír, bueno, te va a hacer más daño que beneficio. Amén. Dice la palabra que el que juzga lo que come, ¿qué dice? Juicio come y come para sí. Si tú vienes aquí a la iglesia y vienes a juzgar la palabra, vienes a juzgar lo que se te enseña, es juicio para ti mismo, porque eso te va a destruir, te va a hacer pedazos tu mente, vas a entrar en conflictos espirituales, vas a resultar criticando esto, criticando lo otro, y tú no eres quien para juzgar lo que Dios enseña en su casa a sus hijos que reciben con mansedumbre la palabra que Dios ha establecido. Amén, hermanos. No oí muchos amenes, pero amén. Engañándolos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero ¿qué dice? No hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y el otro mensaje: vendré y algo aprenderé, pero vas a ser exactamente igual allá afuera. Miqueas capítulo para tu vida tiene un mensaje claro y preciso acerca de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para la mía. Miqueas 6, versículo 7. Miqueas capítulo 6, versículo 7. Y hace una pregunta que lleva implícita o tácito la voluntad de Dios, y ojalá que la logremos entender, porque el que tiene oídos, como decía hermano Saúl, que oiga, y el que no, cierre sus oídos y será avergonzado en aquel día. Pero esta es la voluntad de Dios. Y dice el Señor: ¿se agradará Jehová con millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Esos eran los holocaustos, las ofrendas que los israelitas llegaban a Dios. Es una pregunta irónica a la vez. ¿Daré mi primogénito? Es otra pregunta irónica. Mi primogénito por la rebelión, es casi que una burla. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Y qué dice aquí Dios tácitamente? Olvídate de eso, está diciendo. Olvídate de eso. Ahí está implícito el mensaje. No es eso lo que Dios te está pidiendo. Dios no te está pidiendo que te vayas de rodillas de aquí a donde sea, a cualquier altar. Dios no te está diciendo que vendas todo lo que tienes. No. Dios está diciendo tres cosas que quiere de ti, que quiere de mí y que quiere de todos. Amén, hermanos. Y oigan, porque dice solamente. Este es otro término que también deben de subrayarlo ahí en la Biblia. Maravillosamente lo expresa aquí. Dice: oh hombre, él te ha declarado. ¿Qué es declarado? Te ha dicho qué es lo que él quiere. Te lo ha confesado. Te lo ha dicho de muchas maneras, Dios hablando de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los tiempos y hasta el mismo Jesucristo. Te ha declarado lo que es bueno. O sea que ya somos responsables. Y hoy te hago responsable de estos tres elementos que son fundamentales para tu salvación. ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahí está, más claro no podemos decir. Y luego dice, solamente, ¿qué dice? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Darle lugar a Dios que le corresponde como a Dios en tu corazón, en tu vida, en tus obras y en cada una de las cosas que hace. Dale lugar que a Dios le corresponde. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a otros ídolos, seremos atravesados de muchos dolores. Dios es Dios sobre todas las cosas y es tu Dios fuerte y celoso. Y Él quiere simplemente que tú, eso es hacer justicia, que le dé la honra, la gloria y la alabanza a Él. Amén, hermano. Y como consecuencia de esa justicia, tú vas a practicar la justicia dentro de la congregación, dentro del universo que te permite Dios vivir, porque tú te conviertes en un hombre justo, no por tus pensamientos ni por tus ideas. Tú vas a ser justo porque Dios te ha justificado, y a través de la justicia de Dios tú te vuelves un hombre justo y tus obras van a representar la obra de Dios en tu vida. Amén, hermano. Dice entonces, este es el primer requisito sine qua non, no se puede encontrar la salvación. Y amar, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Cómo dijo Jesús? Palabras de Jesús. ¿Ah? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios antepone, hermano, por amor de Dios. Dios antepone la misericordia ante el mismo juicio. Dios dice que la misericordia es capaz de cubrir multitud de pecados y todos tus pecados te son perdonados por la misericordia de Dios. Ahora tú tienes que hacer misericordia, porque así como tú recibiste la misericordia de Dios, hoy tienes que hacer misericordia con el débil. Tienes que hacer misericordia con el pecador también, porque tú recibiste, porque veníamos del mundo hechos pedazos, veníamos del mundo, hermanos, destruidos. El pecado había destruido nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos eran para el mal y Dios tuvo misericordia. Amamos la misericordia. Yo te invito a que tú ames la misericordia. Eso no quiere decir que no se haga justicia también en su momento, porque no confundamos la misericordia con la tontería. Los hombres han hecho de Dios, han hecho un Dios simple, como que Dios no tuviera criterio. La misericordia es Dios mismo, porque Él es la misericordia. Amén, hermanos. Y ahí vamos dos. ¿Cuál es la primera? Hacer justicia. ¿Y la segunda? Amar misericordia. Esto de amar lleva un sentimiento muy, muy bonito. ¿Y ahora qué dice? ¿Qué es humillarme ante Dios? Doblemos nuestra cerviz, hermanos. Recordemos que somos, como decía David, gusanos hoy. ¿Saben con qué se comparó o nos comparó el apóstol Pablo, hermano? Ese fue más trágico. ¿Eh? Somos, que decía, la es del mundo. Amén, hermano. Oiga, así comparó Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Somos la ley del mundo, lo que no vale, lo peor, porque aquí no estamos los mejores, aquí estamos los peores, hermanos. Los que fuimos rescatados por el amor, por la misericordia, por la bondad de Dios. Y porque Él concibió en su corazón desde antes de la fundación del mundo que tú estuvieras aquí esta mañana. Y que tú permanezcas y que tú no solo oigas, sino que escuches y que logres esa transformación que Dios quiere en nuestras vidas. Acá dice entonces, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando vemos estas maravillas, hermanos, a veces queremos hacer lo bueno y decimos, yo estoy haciendo bien, hermano, ya cambié. No, hombre, falta todavía, hermanos, una mía más. Si alguien te pide que vayas una mía, llévale dos, amén. Si alguien te pide que le perdones, perdónale 7 veces. ¿Ah? O 70. O 70 veces 7. Toda la vida. Amén, hermano. Ah, perdonar es difícil, hermano. Es que es estructural en nuestra vida el odio y el rencor. Pero cuando Dios hace una obra en el corazón, hermano, perdonamos porque Cristo nos perdonó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay una parábola muy hermosa en Lucas 10, 25. Todos la sabemos. Y aquí habían un par de religiosos y un perdido samaritano. Versículo 25, Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley. Oh, intérprete de la ley. No era cualquier cosa, ¿no? Este era tremendo. Este sabía, interpretaba la ley. Lastimosamente no la podía interpretar en el espíritu porque no tenía espíritu. Era un religioso, pero se la sabía todas. Y te dejaba callado con cualquier cosa. Pero oigan, este intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. ¿Será que lo sabía él? Claro que lo sabía. Pero no sabía el trasfondo espiritual. Porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Amén, hermano. Y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y dijo, él le dijo, ¿qué está escrito? Le dijo, va, que ya lo sabes, estás viniendo a mí a tentarme, le dijo Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, el fariseo, el religioso, respondiendo le dijo: oh, yo sé mucho, Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ah, ¿verdad que lo sabes? Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: 100 puntos. Ganaste en la universidad teológica del mundo. Ganaste. Eso es correcto lo que dijiste. Y le dijo: bien has respondido. Ahora hazlo, papá. Y entonces vivirás. Amén, hermano. No basta con el conocimiento. Es necesario afirmarlo en el corazón y vivirlo en tu vida personal. Pero él... Y ese es el tema religioso. El religioso siempre sale con esto, sale con argumento, sale con otro argumento. Por eso nunca te pelees ni con un mormón, ni con un testigo de Jehová, ni con nada de esas shirna, nada de esas cosas, hermanos, porque vas a salir volteado. Porque con argumentos de letra tratan de botar lo que tú has ganado o Dios te ha hecho ganar con espíritu. Lastimosamente, muchos les gusta discutir la Biblia, hermano. Yo no discuto la Biblia. Recuerdo que una oportunidad yo estaba evangelizando a un familiar, hablándole de Dios y cómo Dios y la obra de Dios maravillosa. Y me dijo: mira, me dijo, pero ¿de dónde sacas todo eso? ¿De la Biblia? Ah, yo no creo en la Biblia. Bueno, le dije: gracias, nos vemos otro día. ¿Para qué voy a perder mi tiempo, hermano? Jesús no perdió el tiempo con aquel Nicodemo, pero sí le dejó impregnado un mensaje. Quizás Nicodemo se convirtió después. Hay historias que dicen que se convirtió, ojalá, ¿verdad? Pero en ese momento Jesús no quiso altercar, porque cuando nosotros nos ponemos a pelear con alguien que no sé qué y todavía viene el mormón y te pone el pie en la puerta para que no la cerres y todavía te mete la mano para ver qué pasa, tranquilo, no discuta la palabra. Amén, hermano. Y ojalá que tengamos la suficientemente convicción para poder decir sí, no, porque esas son las cosas más difíciles de hacer. ¿Para qué? ¿Cómo cuesta decir que no, hermano? No, es que pobrecito, hermano. Ahí llegó una hermana y me dice: ¿qué hago, hermano? Fíjese que están llegando señores ahí de corbata y camisa blanca. Y fíjese que llegaron a mi casa y me tocaron y me pusieron el pie en la puerta y me dijeron que podían lavarme los trastos y que podía barrerme la casa. Y dice: qué buenos muchachos están. Le digo: ¿y usted qué iba a hacer mientras, hermano? El otro me iba a mostrar unos libros bonitos que tiene, hermano. Hermanos, la cosa es de ingenuos. Es su forma de evangelizar, si tú quieres, pues, pero... Al final, el que es de Dios reconoce, discierne. El discernimiento es vital para poder entender las cosas espirituales y las cosas materiales. Saber dónde huele a azufre, hermano. Cuando huele algo a diablo, hermano, de verdad. Es que el diablo se presenta como ángel de luz. Así le ponía un ejemplo a los hermanos en el ágape. Cuando llega el diablo y quiere tentar a un varón, no le dice: aquí te traigo esta mujer para que adulteres con ella. Mira, vas a pecar con ella. Aquí está, aquí te la dejo. No, hombre. Va a llegar, le decía a los hermanos: ay, muchachito, te tiene abandonada tu esposa, ¿no? Ay, y tan buena gente que sos, ¿verdad? Y tan guapo. El diablo se presenta como ángel de luz, pero trae mensaje adentro, subliminal. Y luego se declara ya que estás tirado en el suelo. Dice entonces, acá respondiendo Jesús le dijo: ah, ¿y quién es el prójimo? Ah, qué ignorante, no sabía quién es el prójimo. No tenía todas las raíces. Si Jesús no le estaba hablando en griego, Jesús no les estaba hablando en latín, Jesús les estaba hablando en arameo, era el lenguaje de toda la gente. Y los fariseos no solo sabían arameo, sino que griego también y más lenguas. Y no iba a saber qué quiere decir prójimo. Y hermano, no hay más tonto que el que se quiera hacer tonto. Así que respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía por, y le pone un ejemplo, mi hermano, se la puso ahí con maicitos y cayó, dice, iba un hombre descendía de Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, ta, 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 y usted sabe, y aconteció que desciende un sacerdote también, sacerdote, la máxima autoridad, sobre él estaba solo el sumo sacerdote, pero iba el sacerdote. Viéndole pasó de largo también, ahí estamos. El otro le dio por muerto, este le pasó de largo. Asimismo también un levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. La pregunta es, ¿sabía el sacerdote qué era lo bueno o no? ¿Sabía el levito qué era lo bueno o no? ¿Cuál fue su pecado? No lo hizo. Elemental, hermano. Qué parábola más linda, ¿no? No lo hizo. Cuando tú tengas oportunidad, hazlo. A veces, hermano, un hermano está enfermo. Yo me propongo mi corazón y digo, hoy tengo que ir a verlo. No, hombre, tal vez mañana, no, hoy. ¿Y qué tal si mañana ya no está? Hoy es mi oportunidad. Hoy tengo que ir. Hoy lo voy a hacer. Hoy Dios me abre la oportunidad de hacer algo. ¿Me entiendes? Eso es hacer. No, mañana a ver qué pasa. Mañana hay que ir a firmar el certificado de función. También voy, pues, pero ahí estamos. A los entierros todos vamos. Pero cuando esté el enfermo, saber dónde estamos. Cuando esté el necesitado, ahí no hay quien le lleve un poquito de comida, un poco de arroz y frijol. Cuando ya esté en el hospital y dice, ay, pobrecito el hermano, vamos a orar por usted, pero lo que necesita es una sulivita de frijol, maíz, y no se lo diste en el momento que debías de tenerlo. ¿Amén, hermano? Y luego pues dice Levita, pero un pecador samaritano, un perro, porque así le decían los judíos a los samaritanos, perros, así los trataban. Pero un perro que iba en el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido, misericordia quiero y no sacrificio. Ay. Hermano, los grandes legisladores de la fe en Dios, los sabiondos de las leyes y principios de Dios, los expertos en letra, no entienden misericordia quiero. Es mejor ir a tocar el teclado, es mejor ir a hacer algo que es parte de un culto que atender al necesitado en misericordia. Pongámosle sentido, hermanos, puede ser nuestra vida. Acá entonces este iba y acercándose, ¿qué hizo, hermanos? Vendó sus heridas. ¿Y qué hizo? Les echó aceite y vino para desinfectar las heridas. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué? ¿Todavía se quedó con él, hermano? ¿Será quién estará mejor entonces? ¿Los fariseos? ¿Los escribas? ¿El levita? ¿Quién? ¿El perro que estaba ahí? Hermano, de verdad, cuesta entender a Dios porque somos muy religiosos. Cuesta entender a Dios porque no entendemos la misericordia y porque no hemos valorado la misericordia. El otro día, al partir, me tengo que ir, pero ¿cómo voy a dejar a este muchacho aquí? Yo no lo voy a dejar abandonado. Sacó de sus 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Carguita la que se echó, hermano. Hay veces, hermanos, que uno se echa cargas de otros, pero eso es hacer. Más hechos y menos palabras. Amén, hermano. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Pregunta Jesús. Del que cayó de las manos de los ladrones. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, ah, ya entendiste, fariseo terrible. Hoy tienes más compromiso, ahora ve. ¿Y qué dice? Haz lo mismo. De lo contrario, seguirás siendo un necio. ¿Será que los fariseos siguieron ese camino de Jesús? No. ¿Por qué? Lo mataron. ¿De dónde salió la orden para que mataran a Jesús? ¿Ah? ¿Y por qué? Porque trajo la verdad simplemente. Ese fue el delito de Jesús. Trae la verdad, porque la verdad es un insulto a la mentira. Es un misil que va. Y por eso cae mal, hermano. Jesús cae mal. Y esta palabra es Jesús. Y cuando alguien que no es de Dios recibe esta palabra, por eso ¿cómo se llama la enseñanza, hermanos? Rechazo al mensaje que cambia. Es que el mensaje que no cambia, hermanos, pues ese lo venden en cualquier tienda. Ahí en Temu puede conseguir ahí algún evangelio de esta naturaleza. Amén, hermano. Se lo traen de China, se lo empacan y no le cobran impuestos porque no pagan impuestos, etc. Vamos otra vez a San Lucas, capítulo 12. Amén, hermanos. Vean cuál es el premio de alguien que no hace las cosas como Dios quiere. San Lucas 12:47. Amén. Aquí hay otra parábola del siervo infiel. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, dice estas palabras, bueno, una parábola. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel? ¿Cuál es el cristiano verdadero? Amén. Es la pregunta que está implícita en esta parábola. Prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa. ¿Quiénes van a ser los salvos? Quiere decir esto. Amén, hermano. ¿Vamos bien? Para que a tiempo les dé su ración, la bendición que Dios quiere dar a tu vida. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga. ¿Cómo? Ah, hay que hacer, ¿verdad, hermano? ¿Qué tal si te encuentras en una hamaca? ¿Qué tal si te encuentras ahí celebrando la Navidad, el cumpleaños y los 15 años y toda la cosa? ¿Ven? Tu decisión es personal. En verdad os digo que le pondrás sobre todos sus bienes cuando tú hagas esto. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y él es bueno, es misericordioso, él no castiga. Esa es la filosofía del evangelio actual. Y comenzar a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará, ¿qué dice? Duramente. Y le pondrá, ¿con quién dice? Esa es decisión divina, no decisión mía, no es decisión de la iglesia. Amén. Esta es una parábola dictada por el Señor Jesucristo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, de su Señor, la pregunta es: ¿tú conoces la voluntad de tu Señor? ¿La conoces o no la conoces? ¿La conoces? ¿Desde cuántos años? Ah, tenemos un peso de responsabilidad sobre nuestros hombros, hermano. ¿Sabe qué va a pasar, va? ¿Qué dice? Aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. En primer lugar, hay una ignorancia de las leyes de Dios. No hizo conforme a su voluntad y supo algo, pero ni siquiera eso hizo. Recibirá, ¿qué dice? Palabra de Dios, hermano. Ahora el Evangelio dice que no, que Dios no castiga, que Dios no hace. Ah, pero yo digo que al que Dios toma por hijo, ese castiga, disciplina a todo aquel que ama. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? A mí me ha caído, hermano. ¿Y a ti? ¿A cuánto les ha caído, hermanos? Erguíos. Sentiste bienaventurados. Si tú has sido azotado por Dios, glorifica a Dios. Amén. Si tú has sido tratado por Dios de cualquier manera, glorifica a Dios. Eres hijo. Amén. No eres, ¿cómo le llama ahí el apóstol Pablo? ¿No eres qué? Bastardo, sino hijo, amén. No está corrigiendo a hijos ajenos, está corrigiendo a sus hijos. Si tienes hijo de Dios, vas a ser corregido por Dios, amén. Santiago 2:14. Santiago acá, hermano, nos compromete a una fe viva, a una fe viva y activa, que esto es importante. Acá veamos entonces Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o alguna hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas, no actuás, ¿ya?, que le son necesarias para su cuerpo, un par de palmaditas no sirven de nada, hermano. Hay que hacer algo, hay que ayudarlo. Así también la fe, que no tiene obras, es muerta. Pero tú dirás: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, como dice, por tus obras. El apóstol Pablo tuvo graves problemas con los de Galacia, porque, hermanos, les llevó el evangelio, les llegó lo mejor, y al rato estaban igual, no cambiaban. Y aquí Pablo tiene que hablar ahí una y otra vez, Gálatas 4:19, amén. Leo el 16 primero, Gálatas 4:16. ¿Cómo dice el apóstol Pablo acá? Me he hecho pues vuestro enemigo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué les dije? No hay peor enemigo que el que te diga la verdad. Es que la verdad duele, hermano. La verdad raspa. A veces llega alguien, fíjense que aquí estoy, hermano, que me duele aquí, que tengo una, mi cuco aquí, que no sé qué, y te voy a su costra ahí, hermano. Y llega el salvaje Arévalo, hermano. Y le digo, mi hermano, acuéstese ahí, voy a agarrar un nagazo, un estropajo y acabó un hermano. Y mira, hermano, y como no agarra la anestesia porque tiene infección, hermano. Usted quiere anestesia, pero bueno, muerde un trapo, pues, pero dele, se va a sanar hoy. Y viene el ingrato, hermano, si saca un par de tijeras, le quita la costa. Y hasta que sangra, hermano. Cuando empieza a sangrar, soy feliz. No porque él esté sufriendo, sino porque él va a sanar pronto, ¿me entiendes? Hay veces, hermanos, que podemos ahí, no, échese ahí Big Vaporub, échese GMS y como a la campana y cuando viene a darse cuenta, hay que amputarlo porque ya no sirvió la rodilla, hermano, no sirvió el pie. En el tiempo correcto hay que hacer la curación correcta para recibir el beneficio que yo quiero para ti y que Dios quiere para mí. Amén, hermanos. Así que aquí el apóstol Pablo dice, me he hecho enemigo de vosotros. Y versículo 19, hijitos míos, hey, hombre, tengo que pasar lo mismo que empecé al principio. Ah, hermano, no hay cosa más hermosa que un muchacho. Estoy muy contento porque cada retiro, hermanos, hay jóvenes convertidos a Cristo. Hay muchos jóvenes que como resultado de los retiros que tenemos de jóvenes han cambiado sus vidas. Muchos están sirviendo a Dios. Muchos están glorificando a Dios con sus vidas. Muchos han nacido de nuevo y hoy están siendo nuevos soldados en las filas de este ejército del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ah, pero nos ha costado a nosotros un montón de críticas. Sí, que otra vez, que están, que miren, que están mundando los pastores también. Que yo lo vi ahí, que le tiraba una pelota. Sí, a mí no me interesa el fútbol, a mí me interesa el alma de aquellos muchachos, hermanos. Y Jesús vino a jugar, bueno, no sé si jugó fútbol Jesús, un par de chamuscas con sus discípulos para... No lo sé, hermano, yo no estoy juzgando ni quiero hablar de esto porque para mí el fútbol es nada que ver, ¿verdad? Pero estoy diciendo, Dios tuvo que bajar y descender a nuestros niveles para entendernos. Amén, hermano. Acá Pablo dice que tiene que sufrir, vuelvo a sufrir dolores. Ya había sufrido una vez, hasta que Cristo sea, ¿qué dice? Formado en vosotros. Hermano, nos gusta oír la Biblia, las historias fantásticas. Y cuando vimos una historia de Jesús, una parábola de Jesús, un milagro de Jesús, ahora como tienen la moda ahí, allá en Estados Unidos se les pega la moda. ¡Wow! Dicen ahí. Pues, pero es que, hermanos, de verdad somos admiradores, pero no hacedores. ¡Qué linda la parábola! ¡Hala, qué samaritano más tremendo! Pero actuamos igual que el fariseo. Entonces, no tiene ninguna... Nos gusta ver entonces... Y a nos gusta que nos hablen del mensaje de la higuera. Hermano, explíquenos los jinetes del Apocalipsis. Explíquenos, hermano, cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Explíquenos el secreto del olivo, hermano, y que Israel, y que en el año 1948, y explíquenos y cómo va a ser el Armagedón. Y se emocionan, hermano. Y cuando hay compromiso, la historia está bonita. Las promesas se vuelven sueños. Las promesas deben ser para nosotros realidades espirituales, hermano. El conocimiento, el desear saber algo, la curiosidad, tiene locos ahí en internet a medio mundo, hermano. Oyendo, hermanos, profetas que saber de dónde salieron, hermano. Y ahí los hermanos andan hasta con las profecías de Nostradamus y toda la cosa, hermano. Ahí estamos. Créale, el que no crea la verdad, crea la mentira. Pero el problema, cuando ya hablamos de compromiso, cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de fidelidad, cuando hablamos de humildad, evadimos el tema. ¿Amén, hermano? No, ahí sí, hermano, que muy duros ustedes. Bueno, que le caiga el guante, que se lo plante, hermano. Ahí estamos. Si te parece duro, para otros es... como para David, que dice, más dulce que la miel. Amén, hermanos. La palabra debe ser para ti ese trago. Tus palabras se hicieron en mi boca como miel. Y como dice el profeta, hermano, me fue ordenado que comiera el pergamino y me lo comí. ¿Qué sentiría haber tragado el papel de ese cartón, hermano? Pero se la comió. Hay cosas, hermanos, que son... Evadimos el tema, ¿y por qué? Porque, hermano, no queremos simplemente salir de nuestra área de confort, ¿sí? Estamos ahí acomodaditos dentro de la iglesia, pero si yo le digo, hermanos evangelinos, ¡pum!, se van para todos, ¿ya? Ya no hay. Unos dos que tres. Y si acaso, pues cada dos meses se va a hacer un evangelismo por ahí, ahí estamos. Hermanos, de verdad, cuando hay de se habla de compromiso, cuando se habla de responsabilidad, cuando se habla ya de hacer las cosas, bueno, y ¿sabe una cosa? Que el que lleva la pelota, el que lleva cosas, hermanos, está y se barren el lodo y todo. Y los que están en el público, ¿qué hacen? Que no hacen nada. Mira cómo sos de tonto, mira. La tenía la bola ahí, le dice. Ah, es que ser espectador está bonito, hermano. Y gritar desde las gradas del estadio está bonito. Pero estar enlodados, como lo hizo el Señor Jesucristo, es otra cosa. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Amén. Compromiso. Responsabilidad. Asumir mi rol que Dios ha establecido a través de su palabra para mi vida. No voy a comprar mi salvación. Es gratis. Pero tengo que esforzarme en la fe que es en Cristo Jesús. Tengo que vivir la palabra porque eso me define como hijo de Dios o como hijo del diablo. Amén, hermano. No son los oidores. Hermanos, el mundo es Egipto. Y si ustedes leen, ya el tiempo se me va. Pero anteriormente se decía que 40 días tardaban, precisamente 40 años tardaban el viaje de Egipto, precisamente para la tierra prometida, para el lugar donde iban a ir. Sin embargo, hay un dato bien, bien hermoso acá, precisamente en Deuteronomio 1:2, y ahora ya van a saber cuántos son realmente los días que se iban a tardar los israelitas en llegar a la tierra prometida. Deuteronomio 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. ¿Cuánto dice acá? 11 jornadas. ¿Cuántos son 11 jornadas? 11 días, hermano. Ni siquiera eran 40. 11 jornadas desde Horeb, camino del monte de Sarai, Seir, hasta Cades. Hermanos, Cades era como, esta era como la frontera, y para llegar se necesitaban 11 días. El pueblo tardó 40 años, porque simplemente no pudieron descontaminar su corazón. Aquí llevamos no sé cuántos años de estar en la iglesia, y la contaminación ahí está. Vienes a la iglesia a oír llover, pero nunca para decidir acerca de tu vida. ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás sirviendo a los hermanos? Estás realmente predicando la palabra. No necesitas púlpito. Necesitas decisión en tu corazón. Estamos acostumbrados que otro tome decisiones por nosotros. Cuando la mente está condicionada a Egipto, Egipto te dijo qué tenías que hacer. ¿Qué comes, qué vistes, qué haces, las modas y todo? Es Egipto, es el mundo. Venimos a la iglesia y Egipto sigue en nuestro corazón. Una noche fue suficiente para salir de Egipto, pero Egipto no ha salido de nosotros. Vivimos con Egipto metidos en el corazón. Y cada vez que hablamos de sacrificio, cada vez que hablamos de cruz, nos parece un mensaje ofensivo. Son pocos, mencionaba hace poco, dos nada más, Josué y Caleb, los que tuvieron una palabra decisiva del lado de Dios y le creyeron a Dios. Los 10 restantes fueron muertos. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Morir, entrar en el proceso divino. Un buey, antes de ser buey, fue toro, ¿no? Y un toro salvaje, cuando ustedes miran un toro en la arena y lo están toreando, hermanos, ese tiene una fuerza tremenda. Y en el toro y hace pedazos al torero y qué sé yo. Ahora, ¿cómo hacer de ese toro un animal doméstico? ¿Cómo hacer de ese toro un animal más fuerte todavía? ¿Cómo hacer de ese toro, de pasar de 0.5 caballos a 7 caballos, a 70 caballos de fuerza en un toro, capaz de trabajar 16, 18 horas dándole vuelta a un molino? ¿Qué hay que hacer para volverlo de toro a buey? Ya lo sabe. Hay que castrarlo. Hay que quitarle sus testículos al toro. Y eso le quita los pensamientos hacia las vacas. Eso le quita sus pensamientos de sus pasiones torescas. Y eso hace que el toro funcione para el trabajo, para el propósito con que fue dado. Dios pide ser circuncidado del corazón. Ese es el símbolo de la circuncisión. Que fueran arraigados esas glándulas germinales que representan nuestras pasiones. Cuando tú pienses más en Dios que en el pecado. Cuando tú seas un buey dócil, capaz de funcionar en el trabajo de Dios. Cuando tú multipliques tus fuerzas espirituales para caminar como Dios quiere que lo hagas. Ese es un milagro. Tienes que permitir en tu vida que Dios te castre espiritualmente. Para que lo terrenal, dice el apóstol Pablo, muera en nosotros. Así dice el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Es hacer morir la carne. Es hacer morir a mis deseos, a mis pasiones, a mis proyectos personales para dar cabida a la voluntad de Dios en mi vida. El Evangelio de Cruz carga. Y estamos en los peores tiempos, en los cuales, hermanos, siempre le andamos recetando los mensajes a otro. Este es para mi mujer, este es para mi marido, este es para aquel hermano, este es para aquella. ¡Es para ti! ¡Para mí! ¡Amén, hermano! Esta mañana le dije, Señor, este mensaje es para mí, di, ¿o no? Es para ti. Porque para mí sí es, hermano. Este es un proceso espiritual. Y el problema grave dentro de la religión actual es que han convertido la gracia en pecado. ¿Sí? Dos homosexuales casándose van a fundar una iglesia, 30 años de ministerio. Y hoy, dice, damos gloria a Dios, dice el hombre este. Porque Dios está respaldando nuestro ministerio y nos amamos, dicen semejantes sucios cochinos, perdón. Pensemos en los demás. Amemos el alma de los hermanos. A veces, hermanos, tenemos que ser confrontados, pero cuando ya nos desvanecemos, no oímos la voz de Dios. David no pudo oír la voz de Dios hasta que entró en un estatus bien difícil y Natán llegó y le reveló la verdad. Pero como David era David, conforme al corazón de Dios, Dios no lo condenó, pero sí le fue feo, pero Dios lo restituyó para la gloria de Dios. ¿Cómo actúas en lo íntimo de tus círculos? ¿Qué estás viendo en las redes sociales? ¿Pornografía? ¿Qué estás viendo? ¿Suciedad de este mundo? ¿Vanidades? ¿Qué estás viendo? ¿Adicciones? ¿Pasiones que no tienen sentido? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cómo actúas en el círculo íntimo de tu familia? ¿Eres iracundo? ¿Eres mal hablado? ¿Eres perverso? ¿Pensamientos perversos? Analízate tú, yo no te puedo juzgar. Estamos viendo un evangelio acomodado a tus necesidades y el mundo tiene las puertas abiertas. Pero si alguno oye la voz de Dios, si alguno entiende el mensaje, postrémonos delante de Dios. Castrémonos espiritualmente y muramos al mundo. No es fácil para los jóvenes ese ímpetu de juventud, esos deseos sexuales, esos deseos pasionarios. Los adultos con avaricias, perversidades mentales. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Quiera Dios hacer morir lo terrenal en nosotros, pero la petición debe ser nuestra hacia Dios. El evangelio actual está enviando un mensaje para no incomodar a la gente. La verdad incomoda. La verdad lastima al que no es hijo de Dios. Pero el hijo de Dios necesita conocer la verdad. Hay un ardiente deseo en el corazón nuestro, los hijos de Dios, los que tenemos ahí un chip espiritual. Queremos la verdad y Cristo es la verdad. Yo soy el camino, dijo el Señor, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y únicamente llegamos al Padre a través de Él. Que Dios les bendiga, hermanos, la paz con cada uno. Sigamos adelante, sirvan, sirvamos. La iglesia puede crecer mucho. Cada domingo trae un invitado. Cada domingo trae a alguien que venga a oír la palabra. Cada oportunidad en el bus, en el trabajo, comparte la palabra. Sé útil dentro del reino. Yo sé que hay muchos que han traído, muchos hermanos que hoy están en la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos, y la paz con cada uno de nosotros. Amén.